y negativo. Señor presidente del Congreso, senador de la República, Roy Barreras, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Julio, a usted, a los oyentes, al equipo. Y pues yo lamento, digamos, esa visión, eso que usted llama el rastro negativo, y su opinión a propósito de un Congreso que se niega a cambiar. Quiero contarle que, a pesar de todos los pronósticos, de las zancadillas, de las renuncias masivas, de la tesis de que iba todo a fracasar, ayer el Congreso cumplió con su deber, realizó el proceso de selección de legisladores más transparente de la historia. Y por supuesto, hay que reseñar, con deuduría nacional, internacional, con la MOE, con el Centro Carter, con la red de Bendías, transmitido en vivo y en directo. Y no para darle gusto, Julio, ni a unos ni a otros. Todo lo contrario, exclusivamente por la meritocracia y el resultado de los exámenes académicos, hoja de vida, entrevista. Lo último que usted señala a propósito de un candidato, cuando se dice que era la razón de toda esta movida, cosa que, lamento decir, no es cierta, actuamos para responder el mandato de los jueces, la Constitución y la ley, pues es la prueba de todo lo contrario. Si hubiese sido la razón de toda esta movida, pues el resultado hubiera sido diferente. De manera que yo quiero agradecer a los congresistas que cumplieron con su deber responsablemente. Algunos actuaron de manera irresponsable, ya se verá sus motivaciones, pero el Congreso ayer evitó una crisis institucional en vacío, que era el verdadero motivo de toda esta turbulencia. Contar que antes de la posesión del presidente Petro se transmitiera la idea de que no había equilibrio en el Congreso. Lo hay, y como dicen los pilotos, una turbulencia que no afectó para nada la seguridad del vuelo.
No, Camila, esto sí es de... Voy a guardar esta respuesta. Esto sí es de concurso, esta respuesta. Impecable, espectacular, aquí no pasó nada, no queríamos meter un candidato, aquí no ganó Pipe, aquí no ganó Roy, aquí no perdió el pacto histórico, la coalición que amenazó, no pasó nada. El email de Armando Benedetti diciendo que la coalición estaba o con el Congreso o con el gobierno, eso no pasó nada, absolutamente nada. Así es de que, Camila, yo me hago a un lado porque me quedo es con una frase del propio Roy Barreras en privado esta semana: con cara gano yo y con sello gano yo.
Julio.
Eso fue exactamente lo que pasó y esta respuesta es de concurso y yo solo tengo respeto por el senador Roy Barreras, pero esta respuesta es para una universidad violeta de la Facultad de Ciencias Políticas de los Andes.
Claro, de preparatorio.
Preparatorio, esta es la fotografía. Camila, le escucha el presidente del Congreso.
Es Julio, a propósito de lo que usted menciona, yo sí quisiera preguntarle, presidente, ¿no teme que lleguen demandas de quienes sí consideran que hubo muchísimos vicios de trámite, de procedimiento?
Bueno, en la primera debo decir que siempre la comunicación con Julio es amable y muchas gracias por ese último comentario, que lo archivo yo también, porque la comunicación entre los congresos del mundo y el de Colombia, que tienen, recordemos, un lastre enorme. Yo recibí el congreso con un 73% de imagen negativa, 27% apenas positivo, y la comunicación del congreso con la ciudadanía a través de los medios pues siempre será difícil. Al contrario, uno podría decir que al presidente del congreso con cara pierde y con sello también, pero no importa. Lo que importa es haber evitado una crisis institucional, solo imagino. Y era el interés de algunos partidos que antes de la posición del presidente Petro se transmitiera la idea del caos institucional, del vacío, porque la lista vieja no existía y quisieron impedir que hubiera una nueva. Yo confieso que ayer me gocé bastante tranquilo. Un tarde en la madrugada viajé hoy aquí a Cali, donde vamos a instalar el bloque regional del Pacífico, con la idea de haber cumplido humildemente con el deber, y creo que eso es lo que importa. Agradezco a los partidos, a los congresistas. De nuevo, y les cuento, a propósito de tener temores o no, que pues a mí me parece que el miedo no es una causal para dejar de cumplir con el deber. Siempre habrá ciudadanos desocupados, preocupados. Le quiero contar también a mí, en estos 5 días he recibido 5 demandas, la última de ellas con el representante David Racero, nada menos que por concierto para delinquir y tráfico de influencias, por atreverme a llamar a una comisión accidental que debía cumplir los fallos de los tribunales. Ayer lo hicimos. No, el temor no es uno de los asuntos que a nosotros nos obedece, sino el cumplimiento del deber canto.
Senador Barreras, quiero que hablemos del trino que recién mencionaba Julio, el trino del senador Armando Benedetti, que palabras más, palabras menos le decía a Cambio Radical, al partido de la U, al partido conservador y al partido liberal, que si ellos no iban a acompañar al candidato a la Contraloría del gobierno, que se olvidaran de hacer parte del gobierno. ¿Esa posición del senador Armando Benedetti representa el sentir del presidente electo Gustavo Petro? ¿Usted qué es el contacto de él con el Congreso de la República?
Pues no, es decir, no representa mi opinión, tampoco la del presidente. Yo no conocí al trino, ayer pues estuve suficientemente ocupado, no pude ver ese tipo de expresiones. Pero lo que quiero decir es que es evidente que el presidente Petro, la única expectativa que tuvo siempre, y tengo que dar fe de eso, es que exclusivamente el mérito y la paridad de género, como ordenaron los jueces y la ley, era lo que se tuviera en cuenta. Jamás tuvo un candidato. Y si no era cierto, por supuesto, la especulación extendida, según la cual a las malas iba a meterse algún candidato o algún nombre, ahí está la prueba. Pero además, en vivo y en directo, transmitido de manera transparente, debo insistir, con veeduría nacional e internacional, es que no había manera más clara y transparente. No se hizo nunca en la vida una selección tan abierta y clara como la que se hizo ayer. Pero, digamos, hay un viejo dicho colombiano, y es que árbol que nace torcido es difícil de enderezar, y mientras no se enderece, se sigue viendo torcido. Esta selección empezó torcida con el atropello del tiempo de la mesa directiva anterior, que también por primera vez en la historia quería elegir contralor antes de la posición de un presidente electo. Y ese atropello llevó a estas falencias, a estos errores que los jueces encontraron y que obligaron ayer a ser subsanados. Los hemos corregido y por supuesto el día 18 habrá elección de contralor, a pesar de las zancadillas y tropiezos que durante los últimos días intentaron ponerle a la institución electoral y al Congreso colombiano.
Sí, senador, a propósito de los congresistas que dicen que con cara gana Roy y con sello gana Roy, yo le quiero preguntar por eso, porque inicialmente el senador Gustavo Bolívar dijo que usted estaba apoyando a la candidata María Fernanda Rangel y después pues usted apostó por cambiar la lista. Igual se cambió la lista, pero ella quedó ahí y parece que va a ser la nueva contralora, porque ya los partidos tradicionales y hasta las curules de paz han anunciado que la van a apoyar. ¿Usted qué responde ante eso? ¿Es su candidata?
He dicho muchas veces que ni el presidente ni el pacto tiene candidato, pero esa es una de las especulaciones. La otra es que todo esto lo estábamos haciendo para meter en la lista a otro candidato que no salió elegido. La pena con el que mencionarlo, pero ustedes lo han mencionado. Y resulta que ni una cosa ni la otra. Los partidos se apresuraron a anunciar sus afinidades a las que tienen derecho, allá ellos, porque tenían el temor de que nosotros íbamos a sacar a esa candidata y a meter al otro candidato. Pues ni una cosa ni la otra. Esto no es un asunto de capricho, sino de mandato de los jueces, la Constitución y la ley. Y la única manera de que saliera bien, y salió bien, es haberlo hecho de manera transparente ante la opinión pública, guiados estrictamente por la ley 1904, por el artículo 126 de la Constitución, por el mérito, por la calificación pública, por el examen de conocimiento. Y eso fue lo que se hizo ayer. De suerte que, entre otras cosas, hubiese sido imposible. Imagínense lo que ustedes dirían con toda razón, los periodistas y sobre todo las periodistas de la ley, si hubiéramos amanecido con que la candidata que usted menciona, que en el examen académico que no hizo el Congreso, sino la Universidad Industrial de Santander, y que no hizo ayer, sino hace varios meses, ocupó el primer puesto en el mérito. ¿Qué tal que decapitáramos a la mejor calificada mujer de la lista solo por presión de la opinión pública o la opinión de algún senador, y además, por supuesto, es infundada? No, uno no puede quitarle el derecho a las mujeres colombianas profesionales, ni tampoco a los hombres, por el capricho de las redes sociales. Lo que digan los números, el puntaje, el examen de conocimiento y la hoja de vida, eso es lo que debe respetarse siempre, en cualquier concurso de eventos y en cualquier convocatoria, que es lo último que se hizo ayer.
Presidente, ¿y usted ve como un desafío el hecho de que los partidos tradicionales, muchos de los que están con el nuevo gobierno, hayan anunciado su apoyo a la candidata María Fernanda Rangel, incluso antes de la sesión de la comisión accidental?
Esa es una gran pregunta que además le agradezco, porque aun cuando los oyentes de la Uruguay, los colombianos, sé que tienen preocupaciones más graves que ver qué partido se queda con el contralor, hagan el favor. A la gente le preocupa el hambre, el desempleo, la inseguridad, la violencia, las inundaciones, la muerte que no para. Y esos son los grandes retos. Ese es el gran consenso y el acuerdo para el que el partido de gobierno, el pacto histórico, va a convocar a esos partidos, a los partidos de gobierno el próximo martes, a trabajar de consenso, no solamente en este asunto que es de trámite, que es la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y de Contralor, que es una obligación de la Constitución. Yo no hice la Constitución del 91, era muy joven, pero esa Constitución le entregó al Congreso ese deber, ese poder, ese derecho, como el equilibrio de poderes, elegir a esos funcionarios, y es mi deber conducir el Congreso a ese propósito. Pero eso no es lo más importante. Los partidos políticos de gobierno han asumido el compromiso de sacar adelante la agenda de reformas, de aprobar cuanto antes con mensaje de urgencia una ley contra el hambre, de garantizar una reforma económica que permita financiar el alimento de los colombianos, que hoy está impagable, o garantizar una reforma política anticorrupción, garantizar enrutar el país hacia una política industrial, y vamos a hacerlo el lunes 8 de agosto a las 11 de la mañana. Los nuevos ministros ya en ejercicio van a radicar esas reformas para impulsarlas con el apoyo de los partidos de la coalición. Esa es nuestra tarea. Lo demás es mecánico, pero contesto su pregunta muy importante. No, yo creo que los partidos, y voy a usarlo con fraternidad y respeto, tenían temores. Tenían el miedo infundado, pero difundido en las redes y en los medios, de que iba a decapitarse a la candidata de sus afinidades e iba a introducirse al candidato de Petro, que no existía. Y por eso se apresuraron a anunciar su afinidad, que es además legítima. Por supuesto que cada congresista y cada partido tiene derecho a decidir quién le gusta y quién no, esa es la democracia. Pero se apresuraron, no tenían necesidad de hacer esa declaración inoportuna. Luego que lo hicieron por el temor infundado, hoy sin duda todo el mundo está tranquilo a propósito de que el resultado fue meritocrático. Ni se sacó a nadie de manera ilegal, ni se introdujo forzadamente a nadie lo que dieron los números. Hay 10 candidatos, 10, no uno, sí, una. Y el 18 se elegirá con voto secreto en el Congreso la mejor o el mejor. Pero sí, no hay ninguna duda de que los partidos de gobierno están comprometidos con la agenda del cambio, y por eso nos reunimos con ellos el martes. El partido de gobierno les convocará.
Presidente, varios de las fuentes consultadas de esos partidos que precisamente anunciaron su apoyo a la doctora Rangel, pues manifestaron que todo esto se hubiera podido evitar si hubiera habido un piloto desde el gobierno nacional que marcara el camino, y ese piloto pues debe ser el ministro del Interior designado. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay ministro del Interior designado. El presidente electo Petro le ha explicado a usted o a ustedes en el pacto histórico por qué esa demora en anunciar a un ministro del Interior que ayude a manejar este tipo de chicharrones.
Pues Lucas, yo tengo profundo respeto por la figura presidencial, y por supuesto no me atrevo a preguntarle cuáles son sus razones para determinar en la línea de tiempo cuando anuncia sus ministros. Pero aprovecho su pregunta así para decirle, en un tema mucho más sensible, pero mucho más sensible que la mecánica elección de un funcionario, es el tema de la paz, de lo que llamamos la paz plena, la paz total, que también en ese tema, nosotros desde el Congreso de la República, y aquí sí lo digo desde la responsabilidad institucional y desde la independencia que también me obliga, necesitamos un gabinete de paz. Necesitamos un equipo macropolítico que oriente, coordine, ordene de manera sinérgica, sincrónica, un tema que significa salvar vidas y parar las violencias. Un ministro del Interior, como usted señala, un ministro de Justicia, ya hay un alto comisionado de paz, ya hay un ministro de Defensa. Esos cuatro personajes, faltan dos de ellos, deben tener experiencia, formación, claridad sobre la manera de conducir un proceso de paz en una sola dirección. Claro, un equipo como ese que yo quisiera ver y llamar un gabinete de paz, nos daría tranquilidad a los que alguna experiencia tenemos y tenemos toda la ilusión de poder hacer la paz completa. De lo contrario, cuando se dispersan las iniciativas, pues hay un montón de intermediarios medrando, porque se trata de delincuentes, de criminales que hoy matan personas, que matan policías, de organizaciones delincuenciales que a sangre y fuego por esa maldición del narcotráfico han sembrado el terror de este país, que controlan territorios por la ausencia de fortaleza, de fuerza, de presencia, de seguridad, de un Estado que se ha debilitado, penetrado por las mafias, que implica la relegitimación de las fuerzas militares. Todo eso requiere sincronía y no dispersión para que no se pueda echar al traste la intención noble de desarmar a los colombianos que matan a otros colombianos. Así que, Lucas, usted tiene razón en un sentido más amplio. Es indispensable tener un equipo macropolítico que oriente de manera sinérgica, pero también debo decir, el presidente no se ha posicionado, lo hará el 7 de agosto, y toda esa inquietud va a desaparecer porque, por supuesto, en ese momento tendremos un gabinete completo que espero que incluya dentro del gabinete un gabinete de paz.
Lucas, con su venia yo voy a despedir no solamente al presidente del Congreso, al buen amigo el senador Roy Barreras, sino también al médico, al capitán, al piloto de esta travesía, porque tuvimos una turbulencia en donde él usó una muy baja dosis de anestesia y pudo sacar adelante el avión de ese ventarrón que lo tomó por allá en las alturas. Capitán, médico y presidente del Congreso, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Muchas gracias por el ascenso, pero no sé volar mi cometa, querido Julio. Buen día a todos y a todas y seguiremos avanzando para bien de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias.